mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 7 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i sí, igual que Alberto Marco. També ens agraden els 15 de gener, perquè és vespre de Sant Antonis, de Fogueraes. Hem pegat un repassonet des de les 12:20, per exemple, a la Machà de Vila-real, a la festa de Benicarló. En un instant estarem a Benicàssim, perquè a banda del Dia de les Paelles també tenen les seves coquetes i, mare, quin comboi n'hi ha per ahir muntat. És dimecres i, per tant, tindrem el nostre Agrocope. Estarà amb nosaltres des de Renta 4, Jesús Villegas, parlant-nos de les inversions, de l'economia, de com ha anat la darrera setmana. També recuperarem, primera vegada en 2025, l'espai més solidari que ens apropa Càritas Diocesana. Però abans, com sempre que va a aquestes hores, el primer que fem és guaitar a castellóninformación.com. Volem saber quina és la seva notícia del dia a aquestes hores, eh? Castellón presupuesta 15,3 milions en inversiones, 13 de ellos con cargo a un préstamo. O sea, la notícia que trauen 13 en préstec dels 15 que va a invertir el pressupost municipal de l'Ajuntament de Castelló. Esta és la notícia del dia a castellóninformación.com. Demà neva. Demà neva. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, ¿cómo tenemos las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Hoy en la provincia de Castellón las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Castellón de la Plana, 13 en Vinaroz. Hoy tendremos tiempo estable con cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas, con viento flojo de componente oeste. Mañana irá aumentando la nubosidad durante la tarde, dejando precipitaciones a partir del mediodía más débiles y aisladas en el interior. Atención a la precipitación intensa con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora. La cota de nieve en torno a 900-1100 metros. Atención a la acumulación de nieve de 2 a 5 centímetros en el interior a partir de 900 a 1000 metros. Las temperaturas diurnas bajan, las mínimas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se registrarán heladas en el interior. El viento comenzará flojo de dirección variable, aumentando durante la mañana moderado del nordeste en el litoral y flojo en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ya sabes que todo el que escolte espera así, o puedes ir les 24 horas del día al nostre web cope.es/castellón. Per exemple, destaquem, la festa de la carxofa reconocerá la dedicación de las mujeres agricultoras. Pilar Senar, en representació de les treballadores de les dones benicarlandes al camp, serà qui serà reconeguda enguany a esta festa de Benicarló, que la tenim este proper cap de setmana, no, el següent. Ara estem tots en modo Sant Antoni. Faltaria més.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una, 10 minuts, 44 segons. En un instant estem en la secció més solidària, la de Càritas Diocesana, però abans Alberto Marco en este recorregut per el Sant Antoni, Sant Antonaes.
Estamos en plena època de fiestas de San Antonio y evidentemente hay una localidad que lo va a vivir en grande ya desde este mismo viernes, Día del Patrón, y durante toda la semana que viene con esas festividades, eso sí, que no olvidemos que es de San Antonio, pero también recordando a Santa Águeda. Es Benicàssim, alcaldesa Susana Marqués, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque la gente a veces se olvida que es San Antonio y Santa Águeda, que Santa Águeda también está ahí.
Efectivamente, nuestros patrones locales son San Antonio Abad y Santa Águeda. Son los dos patrones que tenemos en Benicàssim y a los que rendimos pues esta semana de fiestas de enero, recién acabadas las fiestas de Navidad del mes de enero en Benicàssim. Tiene una agenda festiva muy intensa con estas fiestas patronales que como bien has comentado, pues el día 17 tienen es el epicentro del central porque es el Día del Patrón, pero que damos inicio el día 16 con el encendido de hogueras y la tradicional coqueta. Ahora ya mirando previsiones meteorológicas, para ver si nos toca cambiar algún acto, pero en principio, según lo previsto y el programa organizado por la Comisión de Fiestas, que a los que siempre quiero agradecer públicamente todo el trabajo que hacen para que el pueblo pueda disfrutar pues esos 10 días de fiestas, está todo en marcha, está todo lo previsible está previsto, incluso con cambios meteorológicos que puedan haber, para poder disfrutar, como digo, de nuestras fiestas más patronales, las que marcan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura y las que vivimos muy intensamente la gente de Benicàssim.
Mañana será el día, o este jueves ese inicio, como decimos, de la fiesta, pero con las manos en la masa ya han estado estos últimos días preparando esas coquetes, más de 23.000 que ya están listas para ese reparto mañana.
Pues sí, empezamos esta semana pasada ya con la elaboración de coquetes que son las que se reparten la noche del 16, la víspera de San Antonio, a todas aquellas personas que vayan ataviadas con trajes típicos, que lleven la compañía de su animal, o que representan mediante esas carrozas y esos carros engalanados esas estampas típicas y costumbristas de un Benicàssim que nos recuerda que fue agrícola principalmente, porque no hay que olvidar nuestros orígenes, aunque hoy seamos un destino turístico. Benicàssim también fue un pueblo agrícola, fue un pueblo ganadero, fue un pueblo incluso también marinero, y todos esos orígenes pues también se representan a través de escenas que nos hacen revivir nuestro pasado, y bueno, pues es interesante también, ¿no?, que la gente joven pues tenga esa ilusión y esas ganas de revivir ese pasado participando esa noche de la coqueta, donde el ayuntamiento reparte 23.000 dulces en conmemoración y en recuerdo también de esa noche.
Y a partir de ahí ya se abrirá, como decimos, con esa bendición el jueves, con ese acto central con el día San Antonio el viernes, pero después con mucha actividad durante los siguientes días de tema lúdico, musical y también taurino, que será casi el gran protagonista durante esos 10 días.
Pues sí, hay mucha afición en Benicàssim y no pueden faltar todas las actividades, ya sean taurinas, ya sean de verbenas, ya sean de comidas monumentales, cenas de hermandad. Y hablando de comidas monumentales, llegamos al último viernes de fiestas, a ese día grande en el que Benicàssim se convierte en capital de la provincia, que es el viernes día 24, que es el gran día de las paellas. Hemos estado durante estos días dando números para paellas y hay más de 900 paellas inscritas, con lo cual este año prevemos la asistencia de 30 a 35.000 personas que puedan venir a celebrar el Día de Paellas en Benicàssim, un día que está declarado como fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana, y que, bueno, trabajamos año a año por conseguir esa fiesta reconocida, ¿no?, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque cada año son más las personas que vienen de muchos lugares, incluso de fuera de nuestras fronteras, para celebrar ese gran día de las paellas, y que nos han conocido y que nos conocen pues a través de nuestra web, a través de vídeos que incluso los propios participantes van colgando y que van haciendo virales año a año, y es un día de hermandad fantástica, y que esperemos que este año sí, ese día el tiempo nos acompañe y que podamos celebrar con esa hermandad, con esa alegría, con esa ilusión, ¿no?, que esperamos ese gran día.
Y un día que también siempre se aprovecha para tener esa vertiente solidaria, pues con ese reparto de los hierros, con todo eso que al final se acumula, y en este caso también con un almuerzo que va a tener pues un destino especial, ese apoyo que se dará a damnificados por la Dana de Valencia.
Sí, es que en Benicàssim somos muy solidarios, trabajamos mucho en pro de la solidaridad, en pro del sector, de los sectores y que más nos necesitan, y la verdad es que en este momento, ya desde hace años ya que el donativo que se da, el almuerzo solidario, el donativo que se da para la compra de la leña, que después se utiliza para elaborar esas casi 1.000 paellas, pues tiene que tener un fin solidario. Y ese fin solidario pues cada año se reparte entre una ONG local, y este año entre todas las ONGs locales del ayuntamiento se acordó que fuera destinado a la Dana de Valencia, con lo cual tanto el donativo del almuerzo solidario como el donativo de la leña va a tener un carácter muy solidario, porque va a ir directamente a damnificados, vecinos nuestros, amigos nuestros, damnificados de la provincia hermana de Valencia, que tan mal lo han pasado, que tan mal lo están todavía pasando. Y si nosotros desde nuestra fiesta, que no solo celebramos sino que también colaboramos, podemos aportar nuestro granito de arena para la reconstrucción de los pueblos vecinos de Valencia, pues mejor que mejor. Y yo sé que la gente de Benicàssim se volcará, porque ya lo hemos demostrado en muchas otras ocasiones cada vez que se nos ha necesitado.
Pues todo ello será, como decimos, el viernes de la semana que viene, ese día 24, pero antes un evento que también, no será motivo, si también es esperado, si también pues tendrá otro tipo de vertientes ya como apertura o como previa de la apertura, lo tendréis el martes con una jornada de puertas abiertas para conocer lo que va a ser, que esperemos que ya por fin lo sea, porque lleváis mucho tiempo trabajando, ese CEAM, que de momento se abrirá al público para que lo pueda vivir y pueda verlo de primera mano.
Pues sí, estamos organizando, hemos organizado, de hecho está prevista ya en el programa, una jornada de puertas abiertas para conocer el CEAM, ese centro de especial de atención para personas mayores, en la calle Mestre José Segarra. ¿Por qué? Pues porque queremos que Benicàssim disfrute de ese centro, que lo conozca. Es un centro con el cual hemos padecido y hemos sufrido mucho, basta verlo concluido. Ahora en este momento ya lo tenemos totalmente equipado. Estamos ya trabajando para la licitación de su gestión, algo que queremos que sea inmediato. Tenemos ya el visto bueno de la consejería, porque siendo un centro de atención a personas mayores, también en la parte superior es un centro de día con servicios médicos, con servicios asistenciales, con una capacidad hasta de 80 personas para todas aquellas vecinos y vecinas de Benicàssim que en un momento de su vida precisen de este servicio y de esta atención. Es un centro fantástico que, como digo, nos ha costado mucho sacar adelante, porque a lo largo de los años, cuando las obras se van enquistando, cuestan más de sacar hacia adelante, pero que por fin hemos dado un golpe de timón y que vamos a poder abrir a la ciudadanía para que todos los vecinos, vecinas de Benicàssim conozcan esa instalación que va a ser referente también en nuestra provincia.
Pues ahí estará, en ese programa también, esas fiestas de San Antonio, Abad y Santa Águeda, esa visita al CEAM hasta el domingo 26, que estarán en marcha estas fiestas, que solo queda, Susana, invitar a la gente a que acuda ahí, a que los pueda disfrutar.
Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder invitar a vecinos, vecinas, pero sobre todo a aquellas personas que quieran visitarnos. Saben que van a encontrar en Benicàssim una ciudad abierta, acogedora, hospitalaria, celebrando sus fiestas más patronales, más tradicionales, y que seguro que van a quedar encantados de poder visitarnos, y a todos invito para que así sea. Muchísimas gracias.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, gracias por contarnos lo que era las fiestas. Solo para acabar, que también ese ha sido tema de actualidad estos días, porque hemos hablado del CEAM, un edificio muchas veces reivindicado, y un edificio también nuevo que se va a impulsar de aquí poco, va a ser el de la nueva sede central de la policía local, que no se traslada mucho, pero que va a estar ahí también con avances en este caso.
Sí, necesitamos unas instalaciones que sean modernas, que sean innovadoras y que sean acordes a un municipio como Benicàssim, un municipio que cada día crece en población y que cada día crece también en mayores y mejores infraestructuras. Y dentro de nuestro plan de inversiones prioritarias para el año 2024-2027, uno de los proyectos importantes es la construcción de unas nuevas dependencias para la policía local de Benicàssim, que van a estar ubicadas en la calle El Clot, muy próximas donde están ahora, pero unas instalaciones más grandes, más modernas, más adaptadas, y como digo, bueno, pues al final que redunden en poder garantizar y poder dar un mejor servicio al ciudadano. Al final, cualquier inversión que se hace, que se piensa, que se diseña desde el ayuntamiento, no tiene otra finalidad o no debe de tener otra finalidad que la de mejorar la calidad de vida del ciudadano, y sé que con estas nuevas instalaciones de seguridad lo vamos a conseguir.
Pues ahí estaremos también pendientes, claro, de ello. De momento, de lo que vamos a estar pendientes es desde mañana y hasta el 26 de esas fiestas en honor a San Antonio Abad y a Santa Águeda, los dos patrones de la localidad de Benicàssim. Susana Márquez, muchas gracias por atender, como siempre, los micrófonos de COPE.
Claro. Gracias a vosotros, como siempre.
Que vaya bien. Fiestas de guardar y fiestas de comer. Que si les coquetes, que si rollets, que si la paella, si es que no saben ni nada.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Una de la tarde, 22 minutos, es miércoles. Nos acercamos, como cada semana también en 2025, los miércoles, de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, a esa realidad social de nuestra provincia. Vamos a ver si es posible conocer cuáles son algunas de las iniciativas y proyectos prioritarios que Cáritas Diocesana plantea para este 2025 en su labor diaria y constante en favor de las personas más vulnerables. Ya tenemos esa comunicación con Marisa Vilarroche. No sé quién te acompaña para repasar las prioridades de Cáritas Diocesana para este nuevo año. Muy buenas tardes.
Queridos oyentes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me acompaña hoy el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Francisco Mir.
Hombre,
con él repasaremos en efecto algunas de las prioridades e iniciativas de Cáritas Diocesana para este nuevo año.
Ajá.
Paco, ¿qué objetivos y retos prioritarios se plantea Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón para este año que acabamos de empezar?
Bien, en primer lugar, quiero trasladar a toda la audiencia de COPE mis mejores deseos de paz y de esperanza para este nuevo y santo año jubilar 2025.
Gracias.
Desde Cáritas siempre hemos tenido como prioritaria la atención integral de las personas en situación de vulnerabilidad y de extrema pobreza. No obstante, es verdad que hay retos y actuaciones que la realidad nos está demandando para el nuevo año. Y estos se concentran en paliar tres problemáticas concretas. La primera sería paliar el aumento de la pobreza y la carestía de vida. Esto viene dado por incremento de los precios de alimentos y de alquileres desbordados y además por un empleo precario. El segundo tema que trataremos será el creciente deterioro de la salud mental. Es verdad que está creciendo este deterioro y además tiene unas graves consecuencias a nivel familiar y a nivel personal. También tendremos en cuenta la eficiencia en los recursos porque son escasos. Tiene graves consecuencias, además, y para ello debemos ser eficientes en el aprovechamiento de estos recursos. Los recursos pueden ser materiales, como hemos comentado alguna vez, como son, por ejemplo, pues las instalaciones del albergue municipal, en donde necesitamos conseguir su máximo aprovechamiento dentro de nuestras posibilidades y paliar las crecientes necesidades de las personas que allí están albergadas. Los recursos económicos también, instar al aumento de donaciones y de las cuotas de donantes periódicos. Y además, exhortar a la cesión de legados a favor de Cáritas, un tema que daremos prioridad también este año. La mejora de la fiscalidad en las donaciones debe apoyar estas decisiones, también recursos personales. Desde aquí hago un llamamiento para que se integren mayor número de personas voluntarias en Cáritas en todas las parroquias. Es imprescindible tu compromiso. Es necesario. Como dice nuestro lema, no podemos mirar hacia otro lado.
Volviendo la vista al año 2024, Cáritas presentaba en diciembre el avance del informe FOESA, que verá la luz a finales de este año, y que arrojaba datos muy preocupantes, como el que la vivienda es un problema que afecta a uno de cuatro hogares en España. ¿Esta realidad también la padecemos en nuestra diócesis, Paco?
Sí, así es, Marisa, así es. Por supuesto, la carencia de vivienda social y pública y su falta de oferta viene siendo una de las mayores preocupaciones en España, como comentas, pero también en Castellón. Es fundamental, es la principal causa del encarecimiento del precio de las viviendas y de los alquileres. Cuando además, como todos estamos comprobando, los salarios no crecen en la misma medida y esta consecuencia es todavía más grave cuando hablamos de familias que están en situación de exclusión social, con escasos ingresos y con limitación de sus derechos también. Este porcentaje continúa en aumento. Según el estudio FOESA, como nombrabas, ha alcanzado ya el 26,5% de la población en España y, por supuesto, extrapolando también en Castellón.
Paco, ¿qué otras preocupantes realidades se han podido constatar en 2024 desde Cáritas Diocesana y que contrastan totalmente con las cifras y datos macroeconómicos?
Pues, además de las que acabo de citar, existe un crítico aumento de los precios que está produciendo unas peores condiciones de vida en los hogares, con situaciones de mayor carencia y con indicadores de privación material al alza, que además esto está obligando a las familias a considerar restricciones cada vez mayores que nunca podían imaginar. Y al hilo de lo comentado anteriormente, la incidencia negativa del deterioro de la salud mental con procesos de trastornos de ansiedad en gente joven. Una de sus inmediatas consecuencias es la dificultad que tienen de conseguir un empleo digno. Según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, tenemos constancia de que un 34% de la población española tiene algún problema de salud mental. Y por último, con lo que me preguntas, no puedo dejar de mencionar la preocupante situación de las personas en situación administrativa irregular. Miles de ellas están pendientes de la aprobación, y ojalá así sea, de la ley que ampare y promueva su regularización. Lo que en su día fue la Iniciativa Legislativa Popular dio pie a la actual propuesta de ley que está en trámite de enmiendas. Esperemos que sea aprobada.
Paco, sé que todavía no tenéis los datos totalmente recogidos, pero en 2024 ha vuelto a aumentar el número de personas vulnerables que se han dirigido a Cáritas y a las Cáritas parroquiales e interparroquiales.
Claro, no tenemos todavía datos definitivos, pero sí me atrevo a decir que nos consta una ligera progresión al alza en determinados programas de ayuda. Nos encontramos ahora en Cáritas, Marisa, casi al máximo de nuestras posibilidades de atención y acompañamiento, con una visión integral, como es la forma en que Cáritas actúa con quienes lleguen a sus acogidas parroquiales, interparroquiales y diocesana. Por lo tanto, los datos nos confirmarán seguramente esta apreciación.
¿Y el perfil, Paco, el perfil de las personas vulnerables que llegan a nosotros en relación a otros años ha cambiado?
Bueno, suele estar siendo similar al que percibíamos en el último año. Crece el número de mujeres más jóvenes con niños a su cargo, acompañadas de niños. Continúa también el aumento de familias procedentes de países hispanoamericanos y además el incremento importante de jóvenes migrantes procedentes de países africanos.
Sin embargo, Paco, en este año gozoso no nos podemos olvidar de las personas afectadas por la DANA, y en este sentido Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón sigue colaborando y estando a disposición de nuestra Cáritas Hermana de Valencia. ¿Es así?
Así es, Marisa. Es un tema que no abandonaremos. Estamos en permanente contacto para conocer las necesidades que nos trasladan desde nuestra hermana Cáritas Valencia. Nos mantendremos allí donde nos necesitan cuando se apaguen los focos mediáticos de esta tragedia, ¿no? Esta es la frase que nos decía el otro día nuestro presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón. En este sentido, para paliar en la medida de lo posible esas necesidades, pues hemos organizado algunos eventos. Tendrá lugar un concierto de música en el Colegio de la Consolación de Castellón el sábado día 15 de febrero a las 19:30 horas. Está promovido por Del Güende. No puedes perdértelo. Tú que me estás escuchando, hay que acudir, hay que ser solidario con los damnificados por la DANA. Y también algún otro evento que iremos comunicando.
Y ya para terminar esta entrevista, Paco, que ya te hacemos siempre tradicionalmente para que nos hables de los retos para el próximo año, ¿cómo podemos seguir animando a los oyentes y a la sociedad en general para que colaboren con Cáritas Diocesana, ya sea en su aportación económica o como voluntarios?
Para Cáritas es imprescindible el voluntariado y la colaboración de toda la sociedad, porque realmente nos necesitan. Siempre hemos de agradecer la solidaridad de quienes sienten el compromiso de la caridad hacia estas personas que acompañamos. Los donativos a Cáritas consiguen además una mayor deducción en tu declaración de renta. Esto está informado en nuestra web o en el teléfono de donaciones, donde también te informarán en 964-710-199. Repito el teléfono, 964-710-199. Oyente de COPE que me estás escuchando, gracias por tu atención. Muchas personas en situación de grave pobreza confían en que tu ayuda les llegará, porque has de saber que compartir se convierte en una felicidad interior difícilmente explicable. Compartir es sinónimo de felicidad.
Pues con estas palabras despedimos a Francisco Mir, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Muchas gracias por acompañarnos y exponernos algunas de las prioridades de la entidad para este nuevo año.
Un saludo, Paco, y gracias, Marisa. Nos ha llegado desde luego al corazón estos mensajes de Francisco Mir, el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 32 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i al igual que Alberto Marco, ens agrada molt el 15 de gener, perquè és dimecres, i això vol dir que parlarem ara d'economia, que tindrem el nostre AgroCOPE, però estem en vespre de Sant Antoni. Ja mos has dut a la Matxà de Vila-real, a Sant Antoni de Benicarló, a Sant Antoni i Sant Àgueda de Benicàssim.
Correcte.
Ara ja està bé, que en un instant vindrà Quique Rodríguez, perquè també estem parlant ja de Fitur.
Sí.
Ja és Fitur, que és la propera setmana que estarem allí.
Correcte.
Però primer que res, dos de la vesprada, 20 minuts. Quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodía, COPE?
Doncs la meteorologia serà protagonista, perquè si no teníem bastant en el fred, per a demà el CECOPI, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, crec que ha decretat emergències a la província de Castelló per tot, directament. Te ho conte. N'hi ha avís groc a l'interior per neu i per temperatures baixes. Però és que al litoral n'hi ha avís groc per pluges i per fenòmens costers.
Uf.
No sé si els falta alguna cosa per al dia de demà.
Dissa, no crides al mal.
No, deixarem i no quedarem al mal. I justament de fred se queixen a la Vall d'Uixó els usuaris de la piscina municipal. I és que, degut a la baixa temperatura de l'aigua, doncs s'han tingut que suspendre diversos cursos de natació, especialment dirigits a xiquets. Però no és l'únic problema que té la piscina municipal de Vall d'Uixó, sinó que, com denuncia el Partit Popular, també hi ha hagut problemes en el clor, inclús aigua tèrbola, per la que tenen que nadar els usuaris d'aquesta piscina municipal. Des d'octubre denuncia el Partit Popular que estan aquests problemes a la piscina.
Tira, 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 tira. Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE amb Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y un miércoles más, pues queremos conocer más sobre esa actualidad bursátil y, como siempre, de la mano de Jesús Villegas en Renta 4 Banco. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues antes de recoger la coqueta de San Antonio, tenemos que, como siempre, echar una ojeada a los mercados y ver qué han hecho en estos días tan frescos que estamos teniendo.
Pues sí, mira, estamos viendo que los mercados han empezado el año pues un tanto dubitativos, donde ese llamado efecto Trump, que impulsó al alza en un primer momento las principales bolsas mundiales tras su elección, pues se está diluyendo con el paso de los días.
¿Y a qué se deben estas correcciones en los mercados?
Pues mira, esta llegada de Donald Trump al gobierno americano pues aportaba una serie de medidas positivas para la actividad económica, como es pues mucha desregulación y menos carga burocrática, por una parte, y luego, por otra parte, una importante y más que interesante bajada de impuestos. También hay que reconocer, en cambio, Alberto, que hay otras medidas cuyos efectos sobre la economía pues son bastante negativos. Hay que resaltar pues la implantación de aranceles de manera masiva y sistemática, que no son, ya te digo, no son nada positivos, y luego algo que se ha encontrado al llegar al poder es esa ingente y descomunal cantidad de gasto público que tenía la administración y que no la tenía en su primer mandato.
En un primer vistazo llama mucho la atención que con ese gasto público, como dices, tan grande que hay, se quieran bajar los impuestos. ¿Cómo se va a llegar a sufragar esos gastos si hay menos ingresos?
Sí, pues mira, es una gran pregunta y difícil de contestar. A priori, la idea es que, por una parte, se reduzca y se recorte ese gasto público tan brutal que hay, y, por otra parte, que se fomente y se incentive la actividad económica para ayudar a reducir ese gasto. A ver, hay que reconocer también que esta actividad económica americana, en Estados Unidos, pues sigue muy fuerte, y tanto el dato del empleo como otros datos, como es el ISM de servicios, pues están reflejando pues que la economía pues sigue en fase expansiva y creciendo bien.
La cuestión es que si la actividad económica sigue fuerte y, como ya has comentado al principio, los aranceles que comentabas pues van a empezar a implantarse, lo que parece claro es que la inflación va a volver a aparecer de nuevo.
Pues sí, toda la razón, Alberto. No solo es que pueda aparecer, es que ya está ahí. En Europa el dato de inflación de diciembre ha subido por tercer mes consecutivo hasta el 2,4, lejos de ese 1,7 que marcó en septiembre. Aquí en España hace nada ha salido un dato de que marcaba el 2,8 en España, y dentro de un ratito, a las 2:30 hora española, pues se va a publicar el dato de inflación americana y veremos si repunta como aquí en Europa o incluso más.
Y aquí sí que hay una cuestión, y es que si la inflación repunta, los tipos de interés no tienen pinta que vayan a bajar.
Pues eso es, no los van a bajar. Está claro que el año es muy largo, y el mensaje que se ha lanzado desde la propia Reserva Federal es que este año 2025, pues de las cuatro veces que iban a bajar los tipos, de esa previsión de cuatro veces, pues solamente se van a bajar en dos. Y eso pues se ha notado mucho a nivel de mercados de renta fija, donde el bono a 10 años en Estados Unidos pues ha repuntado hasta el 4,8%, muy cerca de ese nivel psicológico o barrera del 5%.
O sea que, tirando de la clase de economía básica, si alguien quiere comprar bonos de Estados Unidos a 10 años, va a tener una rentabilidad anual del 4,8%.
Ni más ni menos, Alberto. Esa es la rentabilidad que va a sacar, aunque hay una variable muy a tener en cuenta, y es que esas inversiones, al hacerse con bonos en Estados Unidos, pues se hacen en dólares. Y esto implica que hay un riesgo de divisa muy importante. Es decir, que puede ir a favor, pero que también puede ir en contra, y muy en contra. Y hay que estar muy bien informado de qué implicaciones y qué riesgos conlleva esa inversión. En España u otros países europeos, la rentabilidad a 10 años está próxima al 3,5%, que puede parecer menos rentable, pero tenemos que considerar que aquí el riesgo de la divisa pues lo eliminamos.
La cuestión es que, después de ver cómo en este año los mercados han empezado con ciertos recortes, ¿puede ser el momento de entrar un poco más en renta variable?
Pues mira, las primeras semanas siempre son un poquito más complejas, ya que hay muchos reajustes de carteras y pueden dar señales un tanto contradictorias. Aunque sí, es momento de revisar posiciones y mirar hacia esos mercados y sectores que tengan cierto potencial por delante. Y estos días que se empieza la campaña de resultados empresariales, y tenemos que estar muy atentos a cómo ha pasado no solamente el 2024, sino ver qué previsiones se lanzan de cara a este próximo ejercicio.
Y ahí, como bien dices, también cómo ha ido ese consumo y qué previsiones hay.
Sí, totalmente. Es muy importante, Alberto, ver no solo cómo han ido este año las empresas, sino ver qué previsiones tienen de cara a este año. Y ese sentimiento, por supuesto, que va a incidir en la evolución de sus ventas, de la actividad de la propia empresa y, naturalmente, en sus cotizaciones en los mercados.
Jesús, siempre estamos hablando, especialmente estas últimas semanas, de Estados Unidos como el referente mundial de los mercados financieros y quien marca la pauta de hacia donde se dirigen todas estas economías mundiales. Invertir allí, pues estos últimos años ha sido muy rentable, pero ¿sigue siendo todavía atractivo Estados Unidos como inversión o ya empieza a ser un poco más caro?
Pues, a ver, Alberto, te diría que las dos cosas son válidas. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el país de referencia, como bien dices, y hay que invertir allí y hay que estar allí. Aunque también hay que ser muy selectivo, de que hay algunas valoraciones que empiezan a ser muy, muy exigentes. O sea, el peso por de la tecnología, pues que ha sido el referente en los últimos años, pues debería reducirse y incrementar posiciones un poco más hacia el sector de la salud.
Ay, el sector de la salud, tan en boga estos últimos días también ahí en los mercados.
Sí, sí, también. Y es que ha sido un sector pues que apenas ha subido estos últimos años y que ofrece unas valoraciones bastante buenas, muy ajustadas, y que tiene bastante recorrido por delante. Además, en momentos complejos como el que estamos ahora, pues es un sector muy defensivo y digamos que es muy posible que salga fortalecido. Aunque también nos gusta otro sector, como es el de pequeñas y medianas empresas, algo también en Europa, que tiene empresas muy importantes a nivel mundial. Vamos, aún así, y reforzando la idea que te comentaba, Alberto, de invertir en salud, nosotros pensamos que un muy buen fondo que incluye este tipo de compañías es el fondo de inversión Renta 4 Megatendencia Salud. Y aquí se está muy bien posicionado y esperar que nos dé una fantástica rentabilidad este año 2025.
Pues con este fondo Renta 4 Megatendencia Salud acabamos el espacio hasta la semana que viene. Antes sí, os recordamos que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, y ahí en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que podéis contactar con ellos en el teléfono 964-723-550 o en la web www.r4.com, la R con letra, el 4 con número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Muchas gracias, Jesús, y ya te emplazamos para el próximo miércoles para seguir analizando todo este mercado bursátil y toda esa actualidad económica que nos dejará seguro la semana.
Pues sí, muchas gracias por todo, Alberto. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Una de la vesprada, 42 minuts. Avui hem fet un recorregut llarg per les festes de Sant Antoni, perquè demà ja són les matxaes, les fogueres i demà és la vespra de Sant Antoni. Ese dia que serà festa local, per exemple, a Dechí, de la romeria que tindran el proper divendres. Hem estat a la matxa de Vila-real, a la festa de Sant Antoni de Benicarló, a la de Benicàssim, i ara també toca parlar de algo que succedirà la propera setmana i de la que serem protagonistes, perquè estarem allí en directe dijous i dimecres, que és el dia que s'inaugura la nova edició de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur. Els municipis ja estan anunciant tot el que allí presentaran i, per exemple, avui ha sigut el cas de la ciutat i terme de Castelló, de la capital. Quique Rodríguez ha estat este matí amb Begoña Carrasco, amb Arantxa Miralles, amb tots mesclats...
Amb les dos. Han presentat Castellón basado en una historia real.
Uy.
Es el lema en el que Castelló de la Plana acudís a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Ens han fet entrega d'un kit de premsa.
Oh.
Aquesta caixa conté un spoiler. Spoiler és que contes la història abans de que passe sense haver-ho la vist. I dins d'ella, en la campanya de Fitur 2025, van unes postals. Tres postals. Una és una xica jove posant darrere d'ella una galleta. Un altre és un xic jove amb un camp de tarongers i la rosa banda.
Ui.
I l'altre és la parella posant en el Parc Ribalta, en un banquet del Parc Ribalta, amb la ruta de la ceràmica.
Home,
del taulell.
Banquet de taulell.
De taulell,
de manisetes. De manisetes.
Claro. Del taulell del Parc Ribalta.
I això s'anomena història real.
I basado en una història real. Per què aquest nom, per què Castelló acudís damunt en una projecció cinematogràfica per a promocionar la ciutat? En su conta l'alcaldessa Begoña Carrasco.
Muchas experiencias, muchas historias por vivir y muchas historias, sobre todo, que hacer realidad. Y precisamente ese es el nombre de la campaña promocional que nuestra ciudad va a llevar este año a Fitur, Castellón, basada en una historia real. Aquí somos de verdad, aquí se viven las cosas, se sienten las cosas de verdad, porque queremos que los turistas que nos visiten sientan que todo lo que nos ofrece la ciudad de Castellón tiene detrás, como os decía, una historia muy real.
I aquestes postals, la de la galleta, tenen explicacions al darrere. Per exemple, explica que la galleta és un esclat de llum sense foc ni fum, és un estallido de luz sin fuego ni humo, para que todo el mundo lo entienda, es un viaje de luz y tradición, las galletas narran la historia de los primeros habitantes de Castellón, la rosa banda diu que s'ha nacido de la creatividad de los marineros del Grau de Castellón, o la cerámica en Castellón, el barro, no solo materia prima, es historia viva. Una explicación muy detallada de todo lo que supone esto para la ciudad de Castellón. Va a acudir, cómo no, con sus playas, con el Festival del Viento que tendrá lugar el 7 y el 8 de junio. Por cierto, noticia de Begoña Carrasco, ese Festival del Viento coincidirá con la inauguración del reformado Paseo Marítimo de la Avenida Ferrandi Salvador. Se inaugurará el 7-8 de junio, con Escala Castelló, con Cultura, la Ruta de la Cerámica, el Son Festival, con 200 eventos deportivos, con la Rosa Banda, los pilotes de Frare, la Rosa Pilotes, el Carajillo y, como no, las fiestas de la Magdalena. Y atención a la novedad.
¿Qué pasa?
Porque hace meses venimos contando aquí en COPE
que
para agosto del 2026, mira que queda lejos, ¿eh?
Sí, sí.
Los alojamientos están llenos en la provincia de Castellón, gran parte de los alojamientos, porque hay un acontecimiento, hay un fenómeno natural donde vamos a ser privilegiados. El mejor sitio para verlo del planeta va a ser Castellón. Es un eclipse solar y allí Castellón se va a promocionar como sede el planetario mundial para ver el eclipse solar.
Vamos a llevar, hablando de nuestras playas y de ese planetario, la promoción de un acontecimiento de alcance mundial, porque vamos a llevar la promoción del eclipse total de sol que va a tener lugar el verano de 2026, en concreto la tarde del 12 de agosto. Un momento histórico que va a poder ser contemplado de manera especial y óptima en ubicaciones como la ciudad de Castellón. Y el mejor sitio de nuestra ciudad, el planetario.
Será 1:40 lo que dure el eclipse total. A las 7:30 de la tarde será de noche, entre las 7:30 y las 9:30 de la tarde. Castellón va a ser el mejor emplazamiento para poderlo ver. Como sabes, este año no hay stands propios. todos los municipios acuden bajo el paraguas de la Generalitat Valenciana y es el que tiene el stand. Castellón va a disponer de un stand el sábado, el día que se abra al público, será de 5 metros. No va a haber galleta instalada durante toda la semana, como en los últimos años, pero sí que se va a instalar ese sábado una galleta infantil para dar a conocer las fiestas de la Magdalena. Y, por tanto, pues se va a exhibir esa galleta infantil y entre los asistentes
¿quién?
Se va a sortear una estancia para dos personas en la ciudad.
Bueno, pues también son cosas. Recordamos que miércoles, jueves y viernes es para profesionales, sábado y domingo es para particulares y de ahí que se quiera incentivar también ese contacto directo con los posibles visitantes. Recuérdame más adelante cuando es el eclipse, que ahora vamos a otras cosas.
En el spot, por cierto, mucho protagonismo del casino antiguo.
Ah, muy bien.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
¡Buf! Estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
Anda, pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Tras la Navidad se retoman los tabacos en la zona de bajas emisiones y se inician las actuaciones en las calles San Francisco, Bayer y la tercera fase de Trinidad. Sigue las indicaciones para la recirculación del tráfico, pues la salida centro dirección Valencia se hará por la calle Jover. Te recordamos que los parkings públicos están abiertos, que el centro es accesible y que ganarás agilidad si utilizas la ronda centro. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castellón.es. Ayuntamiento de Castellón.
Chilches conmemora este sábado el 400 aniversario del hallazgo del Santísimo Cristo de la Junquera, con la misa pontifical presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial.
Vive con devoción y alegría todos los actos programados para ese día. Acto institucional, mascleta con 400 salvas, ofrenda floral, solemne procesión magna acompañando al Cristo de la Junquera, Santa María Magdalena, patrona de Moncofa, y San Felipe Neri, patrono de la Llosa, Nindalbaes y Danses.
Y el domingo, romería hasta la ermita conmemorando su 25º aniversario, acompañando a la Virgen de los Desamparados al Cristo de la Junquera.
400 aniversario del hallazgo del Santísimo Cristo de la Junquera. Vívelo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La una de la vesprada, 50 minuts, 23 segons. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i amb Alberto Marco te recordem que demà, atenció, cota de neu, 900 metres. Poden haver 2 centímetres de neu. És algo que ens gelarà, però també pot afavorir Alberto Marco, perquè avui és dimecres, a l'agricultura.
Fueron unos 40 los municipios que tuvieron daños por la Dana durante los meses de octubre y noviembre en Castellón. En algunos casos fueron caminos, cañerías y viviendas, y en otros las principales consecuencias las han notado en el sector primario. Es el caso de la población protagonista hoy. Cirat vio cómo la crecida del río Mijares anegaba sus huertas y arrasaba sus instalaciones hídricas. Azudes y acequias desaparecían tras las cañas y la maleza y ahora, casi 3 meses después, siguen con los trabajos de limpieza. Nos lo ha explicado su alcalde, Pascual Salines.
La verdad es que estamos ahora inmersos completamente en lo que es la limpieza. Ahora mismo tenemos máquinas trabajando en la zona del río, en los alrededores, sobre todo porque, vamos a ver, uno de los graves problemas que hemos tenido es que al pasar el agua se nos ha llevado los azud y entonces, evidentemente, el reparto de agua desapareció. O sea, no tenemos agua en las acequias. Primero hemos estado abriendo caminos para poder pasar y ahora pues estamos de lleno en el tema de volver a reactivar los azud, de dividir, de repartir el agua y que en breve, aunque ya puede casi empezar la gente a regar. Pero vamos, que es costoso todo esto.
Unos daños para los que ha tocado actuar por fases, sobre todo por la opción de contar con personal y maquinaria disponible. Para los primeros, los urgentes, se apostó por un llamamiento ciudadano y funcionó.
Tal como sucedió, lo primero que hicimos fue el poder llegar a los sitios. Para poder llegar a los sitios, limpiar los puentecitos que tenemos que pasan el río y demás, digamos que hicimos un llamamiento a la gente del pueblo y les dijimos, si nos juntamos gente, por lo menos esto podemos solucionarlo. Y sí, vinieron lo menos 35 personas, pusimos maquinaria, trajeron ellos también, pero sobre todo pues hubo un chico que tiene una máquina que la puso de su parte también para poder arrastrar tierra, y entre todos pues fuimos cortando, fuimos limpiando, por lo menos dejamos el paso. También es verdad que nos dimos cuenta de que los caminos se los había llevado el agua, sobre todo los que estaban hormigonados, y bueno, pues eso ya ha sido posteriores.
Pero ahora que toca la limpieza más ardua y complicada, es necesario el apoyo de maquinaria pesada, y ahí, destaca Salines, se está contando con apoyo de la Diputación.
Diputación, por mediación del Consorcio de Bomberos, nos mandó unas máquinas, hemos podido abrir los caminos, y ahora la misma Diputación nos ha mandado unas máquinas para, digamos, este trabajo de hacerlo, rehacer los azudes y limpiar partes de las acequias, con lo cual, bueno, vamos avanzando. Lo que pasa que verdaderamente, si viene uno a Cirat, bueno, digo Cirat, pero cualquier pueblo de los de alrededor, y mira el río, o sea, verdaderamente ve un desastre. O sea, por mucho que hayamos abierto los caminos y estemos limpiando las acequias, el mare magnum que hay dentro en el río es brutal.
En todo caso, y pese a que el trabajo que está dirigiendo la comunidad de regantes local va avanzando poco a poco, ya va a traer consecuencias. Y es que la riada ha generado tales daños que hay parcelas que ya se dan como perdidas.
Las huertas, hay huertas que han desaparecido directamente. Hay huertas que no se van a recuperar. Hay trozos de huerta o huertas completas que no se van a recuperar, porque al pasar el agua, la ciudad hace una especie de explanada la huerta, pero viene de una zona muy cerrada, de Arañuel, y entonces cuando el agua entró se desperdigó de tal manera que se llevó muchos trozos de huerta. Eso, al estar con bancales y rellenos de tierra y tal, eso es imposible recuperarlo, porque la gente hoy no quiere hacer ese tipo de trabajos. Hoy vale más un bancal que ir a comprarte una huerta. Son trabajos que hacían nuestros antepasados, pero que hoy difícilmente hace la gente. Pues nada, ha desaparecido esas huertas, la gente lo ha asumido, eso ya es irrecuperable.
Un problema que, más allá del carácter, en algunos casos simbólico, de estas tierras, puede conllevar otras consecuencias. Y es que la pérdida de estos campos puede suponer falta de interés de vecinos puntuales a subir al pueblo, con lo que arrastrará la pérdida de movimiento económico, y todo este efecto dominó traerá al final un fatal resultado: la despoblación.
Hay que tener en cuenta que estos pueblos de por aquí arriba del Alto Mijares, las huertas son particulares y son casi, como quien dice, de fin de semana. La gente sube para tener su pequeña huerta, para su verdura, para su fruta, no se vive de ello. Esas personas que tienen esas huertas, pero los pueblos sí vivimos de ello, porque vamos a ver, si aquí la huerta no se puede regar o no puede funcionar, se pierde, pero entonces sube la mitad o menos de la mitad de la gente al pueblo. Entonces, si ya tenemos un problema de despoblación en estos pueblos, si además lo acrecentamos con no poniéndole las condiciones adecuadas para que ellos sigan teniendo ese afán de subir los fines de semana a cuidar su huertecita, a tener sus lechugas, a tener sus naranjas o lo que sea, pues entonces estamos perdidos. O sea, eso para nosotros es básico.
Y para ello, clave es darse prisa en esta limpieza. Pero para ello hay un condicionante: la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ha traído problemas con la limpieza anteriormente y ahora, como indica el alcalde de Cirat, ha dado algo más de facilidad, pero tampoco ha aportado ningún tipo de ayuda directa.
La Confederación Hidrográfica es, para mí, es la culpable de lo que ha pasado, porque los ríos están así de sucios porque han querido, porque no nos han permitido el limpiarlos desde hace muchísimos, muchísimos años. Y además las pegas que ha puesto han sido siempre brutales y siempre con amenazas. Entonces, ahora ha pasado lo que ha pasado. ¿Han levantado un poco el pie? Bueno, han levantado un poco el pie. Sí, pero avisándote siempre de que no te pases, de que tal. O sea, siempre esa amenaza de nada, de que todo hay que preguntarlo, todo hay que mirarlo. Vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos el río lleno de porquería. Si mañana baja agua, otra vez un poco de agua, toda esa porquería se va a volver a ir a la presa. Vamos a tener otro fregado en la presa. Además, ¿Confederación pone dinero o viene a arreglarlo? No.
Pues no, pues entonces está normal que estén así, estén cabreados. Es uno de los ediles que más afectados está por esta situación que nos ha contado Alberto Marco, como todos los miércoles, con nuestro Agrocope Castellón. En un instante, con Pilar y con Jorge, continúa Mediodía Cope, y recuerda que a las 2 de la tarde y 20 minutos llegará también Quique Rodríguez para hacer un resumen de cómo está siendo esta mañana, informativamente hablando, en nuestras comarcas.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaros.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Tras la Navidad se retoman los tabacos en la zona de bajas emisiones y se inician las actuaciones en las calles San Francisco, Bayer y la tercera fase de Trinidad. Sigue las indicaciones para la recirculación del tráfico, pues la salida centro dirección Valencia se hará por la calle Jover. Te recordamos que los parkings públicos están abiertos, que el centro es accesible y que ganarás agilidad si utilizas la ronda centro. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí. ¿Has visto qué bonita?
Ya lo creo.
Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Lavai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es. Significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesites un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslavall.com.
Maderas Lavall, madera de líder.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.